juntos por la ciudad, por tus sueños vas.
Cambia rutinas y a disfrutar.
Vamos por más, por más, por más.
Un desafío nuevo tendrás.
Es el otoño.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
Ninguna obra me costó tanto de escribir como El fusil de madera. Es de las pocas cosas que me acuerdo. Poco me acuerdo incluso del que era yo en el momento de escribirla, porque tenía 21 años, apenas, y recién venía del sur. Y tenía esa imperiosa necesidad de escribir y expulsar los demonios que me habían quedado de ese viaje no buscado y mal asumido. Estuvo perdida por mucho tiempo. En el medio la hicimos en el 85, todavía yo era actor, con la dirección del Negro Vega, y más o menos por el 2006 se me extravió, desapareció, se la llevaron, vaya uno a saber qué pasó, hasta que Ricardo Dubati me avisó que era la primera obra que se había escrito específicamente sobre Malvinas en Argentina, cosa que me sorprendió, y me la pidió para publicarla, y ahí tuve que asumir que no estaba. Y le entré a rastrear por los compañeros que había tenido entonces, hacía tanto tiempo, como Walter Álvarez, como Nocho Herrera, como Patricia Salaverría, en fin, como Alfredo La Oveja Valdés. Y nadie la encontraba hasta que sí la encontró ordenando cosas el Negro Santos Vega, que me la trajo en una fotocopia de una cuantas hojas mecanografiadas. La digitalicé y se la envía a Ricardo Dubati, y con suerte pudo entrar en esta antología. Y está bueno, está muy bueno que mi primera obra y sobre Malvinas aparezca en un libro. No tengo mucho más para contarte sobre el tema.
La voz de Duilio Lanzoni, autor de El fusil de madera, obra que va, que integra el tercer tomo de La Guerra de Malvinas en el Teatro Argentino, compilaciones de Ricardo Dubati, y que va a salir próximamente. Dice Dubati sobre El fusil de madera: el valor de esta pieza no radica únicamente en el rescate de un material extraviado. El texto dramático aquí presente resulta de un gran valor para nuestra investigación, ya que reenvía a la inmediatez de la posguerra. Fue escrito en 1983, a un año de la rendición argentina, y representa hasta el momento el primer espectáculo que tematologiza la Guerra de Malvinas de manera específica. El fusil de madera, escrito por Duilio Lanzoni, es una pieza breve articulada alrededor de la figura de un soldado que aguarda la llegada del ejército británico. Mientras espera, lo visitan, entre comillas, familiares y amigos a través de cartas. Esto ocurre bajo la vigilancia del cabo y del general, que buscan evitar que se divulguen las malas condiciones de batalla y el descontento de los combatientes. A través de una variedad de personajes arquetípicos, Lanzoni propone una obra polifónica proyectada en la voz unificada de los personajes no castrenses. Esa voz múltiple retoma la causa del soldado y marca la lectura crítica tanto de la Guerra de Malvinas como de la dictadura.
Palabras lanzallamas y razón criminal, arquitecta del miedo, edifica contra fuego, machete prepotente y taco cicatriz.
Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia.
Cuerpo dormido, su instinto animal.
Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal. Señora de los hombres que crecen en la huella, deformada señora y loca en la ciudad.
La Guerra de Malvinas opera en el Fusil de Madera como un punto de quiebre en la historia argentina y su resultado es la desintegración definitiva de cualquier relación posible del cuerpo social con el gobierno de facto. Este hecho histórico, presentado explícitamente como absurdo, marca el último acto de una junta militar que, en pos de su subsistencia particular, inmola a jóvenes inocentes por ideales vaciados de contenido. Si la violencia institucional pudo haber sido tolerada de alguna manera hasta entonces, ya sea por ingenuidad, la coincidencia de valores del padre o la relativización de su violencia como hace el amigo, la guerra opera como la caída de una máscara que hace imposible cualquier vuelta atrás. La pieza puede organizarse en dos grandes secuencias. Por un lado, la situación previa al combate, con el soldado vivo y un pueblo atomizado. Por otro lado, a partir de la muerte del soldado, se produce un giro entre los civiles. Si en la primera secuencia la guerra parece ser un recurso legítimo, en la segunda, la sociedad ya no acepta la lógica de las fuerzas. La muerte del soldado como síntesis de la guerra une a los civiles bajo un grito que evidencia una mirada nueva sobre la violencia institucional. No.
se escondieron en los caños, se pegan al cielo, usan casco curto y mambos, escuchando a Clash.
Escuchando a Clash.
Me de después terror y desconfianza por los codos, por la tranza, por la gana, por la farsa, por las ansias, por la racia,
unas de poder, unas de poder.
Julio Lanzoni apunta a que al final de la pieza la toma de conciencia del espectador se tenga que proyectar no solo hacia el pasado reciente, sino también hacia el presente, atado a la herencia que señala el amigo y el futuro. Pese a ser un texto breve, El fusil de madera en su síntesis resulta potente y evocativo. Hablar de la guerra de Malvinas en 1983 no es un desafío menor. Los procesos de desmalvinización ya se encontraban en operación y presentaban un panorama poco certero acerca de los resultados de la guerra y de la dictadura que la impulsó. Lo único preciso es que la guerra para Lanzoni marca el punto cúlmine de los procesos de violencia institucional, pero también un nuevo camino marcado para bien y para mal por el horror. El de la memoria como la voz de un pueblo que, incluso pese a aportar sus propias contradicciones, ya no puede estar ausente si se quiere lograr un verdadero cambio social, político y cultural.
cuerpo y vivo en tu aliento. Vengo de atrás, de muy antes, muy lejos.
Yo soy tu cumbia en corazón, soy tu pellejo. Yo soy la historia morena, soy tu bandera. Yo soy tu cumbia en corazón, soy tu pellejo. Yo soy la historia morena, soy tu bandera. Soy como un mar que rompe diques, muros y glorias para traer vientos y nada a la memoria. No te pierdas que en mi orilla te escriba mi historia. Ven y que el ritmo de mi cintura te nombra. Yo soy tu vida, soy tu alegría. Yo soy tu vida, mi vida, soy tu alegría. Yo soy tu cumbia en corazón, soy tu pellejo. Yo soy la historia morena, soy tu bandera.
Estamos hablando de El Fusil de Madera, que fue estrenada por el grupo Artecón el 6 de abril de 1985 en el Teatro Coliseo Español de nuestra ciudad, por supuesto. El elenco: Duilio Lanzoni, soldado; Walter Álvarez, cabo; Horacio Covilla, padre; Raúl Herrera, general; Alfredo Valdés, amigo; Patricia Salaverría, novia; Olga Vicio, madre. Sonido: Carlos Boado. Dirección: Santos Vega. Texto, por supuesto, Duilio Lanzoni. Y hablamos de la inclusión de la obra de Duilio en el tercer tomo de esa antología teatral sobre Malvinas que está compilando el escritor y periodista crítico Ricardo Dubati. Me comentaba Duilio que y se acordaba que una de las músicas que tenía El Fusil de Madera es esto que está sonando, Otro Ladrillo en la Pared, parte 1. Lo que escuchamos, que bueno, ambientando este Fusil de Madera, es una antología musical cancionero Malvinas que produjo la Universidad de Lanús, y allí estaban Ricardo Mollo con Ricardo Soulé haciendo Señora Violencia, un tema de Pedro y Pablo; Miguel Cantilo y Claudia Puyó con No Bombardé en Buenos Aires, de Charlie; y Rubén Rada e Hilda Lizarazu, Yo Soy la Historia Morena. Nos despedimos de este homenaje a El Fusil de Madera y a Duilio Lanzoni como dramaturgo con Another Brick on the Wall, parte 1, Pink Floyd.
Daddy, what else did you dream?
De Pink Floyd, otro británico que es Ed O'Brien, guitarrista de Radiohead, que acaba de lanzar un disco titulado Earth, Tierra, y que es producto de 7 años de trabajo inspirados tras su mudanza a Brasil del año 2012. Esto que está sonando es Shangri-La.
Oh, Always, always, always.
Vamos con otro estreno. El músico rosarino Ignacio Arigós subió a las redes sociales un tema nuevo, homenaje a su ciudad, se llama Corazón de Luz, e invitó al histórico de los rosarinos rockeros, que es Lito Nevia, y pone Arigós en su Facebook: estreno oficial en todas las plataformas digitales junto al gran Lito Nevia, nueva canción sobre Rosario, Corazón de Luz. La infancia, la familia, los amigos, la escuela, el barrio, el club, el fútbol, los colores, la música, las canciones, la adolescencia, los amores y desamores, los problemas, las soluciones, el negro, el Carlito, Gorostar, su pichincha, el río Paraná, las idas y vueltas. Y con Lito nos preguntamos, y caminando por Rosario y viendo a la gente que ríe frente al Paraná, yo me pregunto todo el tiempo, ¿por qué nos tenemos que ir de aquí para volar? Dice Ignacio Arigós, Corazón de Luz, junto a Lito Nevia.
fronteras.
La provincia de Buenos Aires implementó el uso obligatorio de protector de boca y nariz. Para más información ingresá a gba.gov.ar y entérate cómo hacerlo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ahora es tiempo de cuidarnos entre todos. Es tiempo de quedarnos en casa. Toma conciencia y cumplí con el aislamiento obligatorio. Hacelo por todos los bolivarenses. Hacelo por quienes te están cuidando. Hacelo por tu familia. Hacelo por vos. Quédate en casa, así nos cuidamos entre todos. Agencia Municipal de Seguridad Vial, Protección Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad de Bolívar.
Sin fronteras.
Luciano Monteagudo en página 12 da cuenta de Five Blood, Cinco Sangres, la película, la última película de Spike Lee que se está estrenando en Netflix. Dice, hay varias películas en una dentro de Cinco Sangres, la flamante realización de Spike Lee que Netflix estrena simultáneamente a escala global y no todas funcionan igual de bien que otras. Lo que no puede negarse es que Das Five Bloods viene a incorporarse con una potencia fuera de lo habitual en el cine estadounidense al debate político que en estos días agita su país desde el asesinato a manos policiales del ciudadano negro George Floyd. No por nada Lee es uno de los portavoces más lúcidos y combativos de la comunidad afroamericana y viene denunciando esas atrocidades ya de los tiempos de la película que lo puso en el mapa, Haz lo correcto, de 1989, como lo prueba el video que hace apenas unos pocos días él mismo difundió a través de sus redes sociales. Más que visionario, se diría que Spike Lee es un cineasta consecuente con sus ideas, que ve aquello que otros no quieren ver. El hecho es que la nueva película del director de Malcolm X transcurre en Vietnam, el escenario de la guerra más racista de las muchas guerras que han llevado adelante los Estados Unidos, y que sus protagonistas sean no solo veteranos de esa guerra, sino también afroamericanos, ya es de por sí un punto de partida que invita a hundir el cuchillo en esa herida aún abierta con un ánimo revisionista. La película tiene música original y música de Marvin Gaye, como esta que está sonando, que es Einar City Blues.
Oh, make me wanna holler, throw up. Travis.
Continúa Luciano Monteagudo sobre la última de Spike Lee. En el corazón de Cinco Sangres hay una fábula un poco a la manera de la del Tesoro de la Sierra Madre, película de 1948, la fábula, la del Oro de los Tontos. Pero a diferencia del clásico de John Huston, aquí la fábula es menos precisa porque la moraleja es más confusa. Spike Lee y sus tres co-guionistas nunca terminan de perfilar del todo a sus personajes y sus motivaciones. En cambio, el director triunfa en otra película que anida por debajo de la superficie de la aventura y de la fábula. Aunque puede parecer peyorativo, Cinco Sangres también es, además de las anteriores, una película didáctica en el mejor sentido del término, en tanto ilumina constantemente aspectos habitualmente ocultos o desconocidos. No solo hay filosos apuntes de guión, como cuando en el comienzo los cuatro amigos descubren cuánto ha cambiado esa ciudad llamada Ho Chi Minh y que ellos conocieron como Saigón, repleta ahora de McDonald's y Kentucky Fried Chickens. Dice uno de ellos con amargura, no sé para qué nos necesitaban, les hubieran mandado a ellos primero. O cuando un vietnamita se refiere respetuosamente a George Washington, y el negro norteamericano le recuerda que ese padre de la patria tenía 123 esclavos. Five Bloods de Spike Lee y las canciones de Marvin Gaye, porque obviamente están en esta película del director norteamericano. Escuchamos Inner City Blues y ahora un clasicazo de Gaye, What's Going On.
For only love can comprehend.
light, sister, and picket signs. Don't punish me, sister, with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? Talk to me, so you can see.
Últimos minutos de Sin Fronteras para La Perla Irregular, que es un quinteto que hace una década ya editó el disco Rafael, que es una suerte de obra conceptual. En esta obra de La Perla Irregular, bueno, hay toques de Los Gatos, de Almendra, de George Harrison. Y otras influencias. Pablo Vidal al frente de La Perla Irregular, Rafael.
dentro del cañaveral. Hay dos estrellas de mar.
La perla irregular en el final de Sin Fronteras, pasaba Rafael. Esto que viene es Guadalupe con aires a George Harrison. Bueno, que tengan un buen fin de semana, nos vamos con la perla irregular y su blues del oxidado. Y nos encontramos, por supuesto, el sábado que viene aquí en Sin Fronteras. Chau.
vida sin música sería un error. Sin fronteras.